versículos 20 y 21 del capítulo 9 de Apocalipsis, dicen: «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». En nuestro programa anterior resaltamos la palabra hechicería. Esta palabra hechicería en griego es farmakeia, y esta palabra es por traducción casi exacta farmacia. Los lugares donde se vende drogas en el presente son llamados farmacia, y farmacia significa droga. Es la palabra griega para drogas. Así es que descubrimos aquí que en el período de la gran tribulación las drogas figuran mucho en las vidas de los incrédulos, y por supuesto esto sirve varios propósitos. Las drogas les permiten a ellos soportar los juicios que hemos tenido aquí en este período de la gran tribulación. Estamos seguros que muchas personas en aquel período se entregarán a las drogas cuando sean picados por esas langostas que se parecen a los escorpiones. Estas langostas los picaban, y esto, estamos seguros, era una cosa terrible. Aunque ellos no morían, se sentían como que iban a morir, y como resultado se dedican a tomar drogas para soportar este dolor, para que esto les ayude a soportar la gran tribulación. Y luego, las drogas serán algo destacado en la religión de aquel día. Será una cultura de drogadictos. Será la religión de las drogas en aquellos días del período de la gran tribulación. Lo que estamos viendo aquí es muy pequeño en comparación con lo que será entonces. También ellos estarán buscando hacer cualquier cosa para matar ese dolor o para que lo saque de las dificultades y problemas de la gran tribulación. El licor será algo muy prominente también, y lo es hoy. Los grandes problemas hoy en muchos países no son las drogas, sino el alcoholismo. Y quisiéramos citar aquí un artículo que fue escrito hace mucho tiempo por el doctor J. A. Sees, quien expresó esto a principios del siglo XX. El libro del cual tomamos la nota fue impreso en 1906. Como dijimos, eso fue hace mucho tiempo. Y queremos presentar esta declaración porque parecería que hubiese sido escrita ayer. Quizá la preparó para mañana para la edición local del periódico. Veamos entonces qué es lo que dice en esta declaración sobre la palabra hechicería. Dice: «Solo es necesario pensar en el uso de estimulantes alcohólicos del opio, del tabaco, del furor de los cosméticos y de los medicamentos para aumentar las atracciones amorosas, del recurso de la farmacopea en relación con el sensualismo, de los agentes mágicos y los pretendidos tratamientos que provendrían del mundo espiritual para el beneficio de la gente en esto, de las miles de imposiciones en la forma de medicinas y agentes curativos que animan a los hombres a transgredir imprudentemente con la esperanza de poder reparar fácilmente los daños del castigo de la naturaleza, de la creciente costumbre de crimen inducido por estas cosas, desatando y estimulando a una actividad de pasiones viles que están carcomiendo la moral de la sociedad, para el comienzo de esa degeneración moral a la cual se refiere el vidente, es característico de este período cuando se toca la sexta trompeta». Hasta aquí la declaración del doctor Sees. Hablando honestamente, amigo oyente, uno pensaría que él había escrito esto para el día de hoy, pero en su día las drogas y aún el alcohol no se utilizaban del modo en que se utiliza hoy. No había una cultura de drogadictos, ni el alcohol ni las drogas estaban dando un gran problema en su día como lo es en el presente. Y estas otras cosas que se mencionan aquí, y también las drogas que se utilizan hoy prácticamente en todos estos cultos y sectas modernas que utilizan el sexo como un atractivo. Así es que aquí se nos dice que ellos eran culpables no sólo de hechicería, sino de fornicación. No sólo de entregarse a la borrachera y a las drogas, sino también de fornicación. Y eso lleva a los hurtos. Es alarmante hoy ver la forma en que se está practicando el adulterio. La gente que está propagando esto lo presenta como una evidencia de nuestra libertad y del tremendo progreso de la civilización. Es interesante ver que en lugar de tocar el requiem, quieren cantar y bailar y decir que está bien, que estamos mejorando hoy que la raza hace estas cosas. Pero la fornicación y los robos y los hurtos, amigo oyente, van a ir en aumento, y a esto se le da énfasis. creemos que el anticristo utilizará estas tres cosas para poder controlar para sí mismo a la humanidad. Este es un tremendo pasaje el que tenemos ante nosotros. La humanidad, pues, será engañada fácilmente en aquel día bajo la influencia de las drogas y entonces aceptará cualquier cosa. Esta es una de las razones por la cual en los clubes nocturnos se fomenta tanto el consumo de licor. No es solo por el dinero que hay en eso, sino que hace que los artistas sean aceptados. Un cómico malo o un cantante pésimo parece bueno si uno ha tomado dos o tres cócteles y hasta puede llegar a ser una estrella. Eso es lo que hará triunfar al anticristo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dijo el apóstol: «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Esa es la razón por la cual pensamos que el Evangelio podrá ser escuchado por toda criatura antes del rapto, y por cierto que cada uno lo va a escuchar durante el período de la gran tribulación. Así es que esto sucede a aquellos que han rechazado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice nuevamente en esta misma segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, «Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». En el momento en que usted, amigo oyente, rechaza el Evangelio y cierra su corazón a Dios, usted es un blanco perfecto para la gran mentira que se acerca. Esa es la razón por la cual muchos caen hoy por cualquier cosa nueva que se presente. Alguien ha dicho: «Aquellos que se mantienen firmes por nada, también caerán por nada». Y así es exactamente. Aquellos que hoy no se mantienen firmes por la palabra de Dios son presa fácil de los cultos y sectas. Bien, con esto llegamos ahora al capítulo 10 de Apocalipsis. El capítulo 10 de Apocalipsis es un paréntesis. Aquí tenemos este período de explicación de las trompetas, de algo que no hemos captado hasta ahora. Así es que ahora tenemos un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, y en los primeros siete versículos tenemos a un ángel poderoso y un librito en su mano. Y luego, en los versículos 8 al 11, Juan se come ese librito. Ahora este capítulo comienza la segunda de una serie de interludios entre lo sexto y lo séptimo de cualquier cosa que trate la serie. La primera fue la de los sellos. Ahora es de las trompetas. Es usada para describir los diferentes aspectos de la gran tribulación que nosotros no captaríamos de otra manera. De modo que entre los sellos sexto y séptimo había dos grupos: los que iban a ser redimidos durante la gran tribulación y los que fueron sellados. Ahora, entre las trompetas sexta y séptima, tenemos tres personalidades que se nos presentan en este capítulo. Se describe al ángel poderoso. En el capítulo 11 se presentan dos testigos, aunque no son identificados. Ha habido mucho desacuerdo en cuanto a la identidad de este ángel poderoso. Veamos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 10 de Apocalipsis. «Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego». Como ya hemos dicho, hay bastante desacuerdo entre los eruditos destacados y fundamentales de la Biblia. Aquí tenemos un lugar donde no creemos que se encuentra algo que sirva para dividir a los hermanos, pero usted puede ver que Godet y Vincent, Pettingill, DeHaan, Ironside, Walter Scott y William Kelly, todos ellos eruditos en la Biblia, identifican al ángel poderoso como Cristo. Newell y otros le consideran como un ángel de mucho poder y autoridad, pero no como Cristo. El doctor Walvoord toma este punto de vista y también lo tomamos nosotros. Amigo oyente, si usted sigue a la mayoría aquí, se encontrará en buena compañía. En este primer grupo que mencionamos, hay algunos hombres por los cuales sentimos mucho respeto y amor en el Señor. Algunos de ellos han sido amigos del doctor McGee, y buenos amigos, por cierto. Esto no es una ocasión para dividir, pero siempre decimos esto: si usted los sigue a ellos, estará bien y se encontrará con buena compañía. Pero, por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, pues entonces nos seguirá a nosotros en este asunto. creemos que hay suficiente evidencia para demostrar que este es solo un ángel poderoso. Es decir, que Cristo no aparece en Apocalipsis como un ángel. Es cierto que en el Antiguo Testamento uno ve a Cristo preencarnado como el ángel de Jehová. Pero después que Él tomó en sí mismo la humanidad y murió y resucitó otra vez, y ahora tiene un cuerpo glorificado, le vemos a Él en el lugar de gran poder y gloria a la diestra de Dios. No le vemos más como un ángel. Cuando Él estuvo aquí en su humanidad, Él no era un ángel, Él era un hombre. Por tanto, Él es revelado en el libro de Apocalipsis definitivamente como Cristo glorificado, como Cristo post-encarnado. Él es exaltado al grado más alto, y conviene tener delante de nosotros constantemente que este libro es la revelación de Jesucristo. En cada capítulo se exponen nuevas glorias de su persona y de su poder y de su actuación. Y Él es aquel que ahora está juzgando a una tierra que rechaza a Cristo. Bien, amigo oyente, consideremos cuidadosamente lo que nos dice este texto. Aquí se nos dice que este es otro ángel fuerte. Bueno, aquí otro significa en realidad que es otro de la misma clase. Y otros ángeles fuertes ya se nos presentaron en el capítulo 5, versículo 2, y allí no había ningún argumento, no era Cristo. Así es que la vestimenta de este ángel es lo que ha llevado a algunos a identificarlo como Cristo. Aunque todos los ángeles son los siervos de Cristo, en este último libro de la Biblia tenemos a este ángel que es un enviado especial de Cristo. Él es otro gran ángel. Y él lleva todas las credenciales de su alta posición, y él desciende del cielo, de la presencia de Cristo, aquel que está en medio del trono. Ahora él está envuelto o vestido en una nube. Este es su uniforme como enviado especial de Cristo. Ahora las nubes de gloria están relacionadas con la segunda venida de Cristo, pero el ángel que se describe aquí no viene en nubes de gloria, sino que está vestido por una nube. Más aún, esta no es la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Más bien, este ángel hace el anuncio que Él viene pronto. Usted recordará que los ángeles anunciaron su primera venida, y ellos anunciarán asimismo la segunda venida a esta tierra. Ahora, sobre su cabeza tenía un arco iris. Este es el sombrero de su uniforme. Y este es un recordatorio del pacto de Dios con el hombre, que, aunque vengan juicios rápidos y sucesivos, como hemos visto, que son extraños y misteriosos y terribles, y que superan toda descripción de ellos, el arco iris indica que Dios no enviará un diluvio para destruir al hombre otra vez. Ahora, se nos dice aquí que su rostro era como el sol. Esa es su insignia de identificación. Esa es la firma del Cristo glorificado. ¿No es entonces lógico que este debe ser el Hijo de Dios? ¿Por qué? Bueno, el rostro de Moisés brilló después que él había estado en la presencia de Dios. El rostro de este ángel brilla porque él ha salido de la presencia de Cristo. Y usted recordará que la vestidura de las criaturas en la resurrección de Cristo también brillaban. Lucas en su Evangelio, capítulo 24, versículo 4 nos dice: «Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes». Ahora, el ángel que se menciona en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, es un dador de luz, como la luna y el sol, y aún así nadie declara que él es Cristo. Por tanto, tomamos que este no es Cristo, sino que es lo que dice que es, un ángel, otro ángel, un ángel poderoso. Dice aquí que sus pies son como columnas de fuego. Eso es parte de su uniforme. Él tenía que tener zapatos. Y él ha salido a hacer un anuncio especial y solemne del juicio que viene. Todas estas características de identificación son sus credenciales y le unen a él a la persona de Cristo como su enviado especial. El Señor Jesucristo está a cargo de todo en este punto en particular. Él es el juez de toda la tierra. Y en los versículos 2 y 3 de este capítulo 10 de Apocalipsis leemos: «Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces». Ahora, este librito nos llama la atención. ¿Qué es este librito? Bueno, es este el mismo libro que teníamos cuando el Señor Jesús tomó el libro con los siete sellos y los abrió. Este es un librito abierto, recuerde. ¿Es el mismo entonces? ¿O existe algún otro libro? ¿Y qué puede ser este libro? Bueno, llegamos así a un punto donde aún aquellas personas que estaban de acuerdo con nosotros en cuanto al ángel, están en desacuerdo con nosotros en cuanto al libro.